Hoy por hoy es director insular de Planificación del Territorio y Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife y últimamente está de moda por algún tema que hablaremos al final de él, porque yo con Emilio le hemos puesto el tema musical ahora para que yo pueda hablar con él, que hacía... ¿Cuánto tiempo hacía que no nos veíamos?
Pues hacía mucho tiempo, Diego. Yo creo que con todo esto de la pandemia, que nos hemos distanciado de personas queridas, yo creo que hace como 2 años y medio, 3 años que no nos veíamos. Hemos podido hablar, yo te he podido escuchar, pero no nos hemos visto.
Es verdad. Oye, pues antes de empezar... Yo es una curiosidad personal que a lo mejor te pongo un compromiso, pero a lo mejor tú me pones un poco de luz. ¿Qué pasó con José Gregorio, tu mentor en el Cabildo Insular?
Pues fíjate, José Gregorio fue mi mentor.
Habla de Martín Plata para los oyentes.
Muy bien dicho, además, muy bien introducido mi mentor. Empecé a trabajar con él en noviembre de 2019, me dio la oportunidad de empezar con él como asesor técnico en el área de planificación del territorio, patrimonio histórico y turismo. Fue apasionante, una etapa apasionante. Con Goyo aprendí una barbaridad. Goyo es un profesional de la administración absolutamente intachable.
No nos olvidemos que es funcionario de administración pública y además fue director general del gobierno de Canarias durante algún
tiempo. De función pública, sí. Un profesional fantástico. Imagínate la oportunidad para mí, no solo como político, por haber tenido durante un tiempo el honor también de ser concejal en el Ayuntamiento del Puerto, sino como profesional del derecho, poder trabajar durante un tiempo con Goyo como asesor primero y luego habiéndome dado la oportunidad de ser director insular de Planificación del Territorio y Patrimonio Histórico, porque él me dio la oportunidad de trabajar con él primero como asesor, luego como director. Entré en febrero de 2021 y hasta la fecha pues continúo con esta apasionante tarea. Para mí fue fantástico el trabajar con él y bueno, en un momento dado todos tomamos decisiones, consideramos que nuestra etapa acaba, él consideró que su etapa acababa en el Cabildo Insular de Tenerife y bueno, a partir de ahí hemos continuado haciendo las cosas como mejor sabemos, tal en este caso, por lo que a mí respecta, como él me enseñó, e ilusionado con haber asumido esta parte del área que en su momento él llevó. No llevo turismo, pero sí que llevo planificación del territorio y patrimonio histórico y estoy encantado y le agradezco enormemente la oportunidad que me dio.
¿Sigues manteniendo contacto con él?
Es un gran amigo, grandísimo amigo mío.
¿Y te echo una mano?
Sí, hablo con él mucho. Yo creo que siempre hay que tener cerca a las personas que valen. Yo no me puedo permitir no tener cerca a personas tan valiosas como Goyo y a otras tantas que te dicen lo que piensan y que en un momento dado también te dicen aquello que consideras que estás haciendo mal. Yo no puedo estar en política esperando que los demás me regalen lisonjas. Yo lo que espero es que me digan lo que piensan y que me ayuden.
Pues en aquel momento la dimisión de José Gregorio Martín Plata pasó un poco desapercibida por la opinión pública, pero a mí me preocupó muchísimo y el transcurrir del tiempo me ha dado la razón en el mal presagio que yo tenía. No sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero no se ha sustituido esa figura por ninguna otra persona en el equipo de gobierno.
Yo creo que el equipo de gobierno insular es un equipo cohesionado y que estamos trabajando mucho y muy duro por impulsar políticas en el ámbito insular. Hemos vivido una etapa complicada con la pandemia, pero creo que estamos reactivando sectores económicos estratégicos como puede ser el turismo y como puede ser el sector primario, tan importante para diversificar la economía tinerfeña. Estamos llevando a cabo políticas activas de empleo y, por otro lado, también estamos volcando muchos recursos económicos en todo lo que tiene que ver con las políticas sociosanitarias de la isla, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos trabajando duro, que estamos trabajando muy bien y, en fin... Eso lo pongo en valor.
Te lo digo que como usuario de esta isla de Tenerife y los servicios que presta el Cabildo, yo creo que el perfil de José Gregorio Martín Plata, que era muy importante en el equipo de gobierno, esa figura no se ha sustituido. Una persona con perfil técnico, un profesional de muchos ámbitos, con un conocimiento de la administración pública muy potente, yo creo que era muy necesario en este equipo de gobierno y no se ha sustituido. Y ahora no te lo pregunto, te lo digo y tú me vas a decir no. El problema fue que no estaba de acuerdo con las cesiones que había.
Yo subjetivamente, porque tuve el honor de trabajar con él, ahora que me lo preguntas, por fortuna, no voy a caer en la melancolía, ni muchísimo menos, porque eso no conduce a nada, pero te reitero que por fortuna tuve el placer y el honor de trabajar con él. Y probablemente hoy ejerzo mis funciones con toda la dignidad y el conocimiento del que soy capaz, gracias a las enseñanzas de Goyo.
Pues tu área parece que es trivial, pero de trivial no tiene nada, porque una cosa que se llama planificación del territorio, que en otro aspecto puede ser banal, en el caso de la isla de Tenerife creo que es vital para el futuro de la isla a medio y largo plazo. ¿Se ha trabajado mucho en esa área? Porque a mí me hubiese gustado tener más noticias de las que he tenido.
Ni banal ni trivial, todo lo contrario. Yo creo que no solo en Tenerife, en cualquier territorio la planificación del territorio es importante.
Pero se ha hecho falta durante los últimos años, no solamente en este mandato, sino en los anteriores.
Bueno, yo creo que tiene que ver también con la hoja de ruta que definen los gobiernos en un momento dado, que le pueden dar prioridad más a la ejecución de proyectos que a lo que tiene que ver con el planeamiento territorial. Pero independientemente de eso, de esta circunstancia que puede darse, lo cierto es que la planificación del territorio es crucial. Yo no entiendo el funcionamiento de la administración pública sin dos piezas fundamentales. El territorio, que es el espacio sobre el que se sostiene toda la actividad sectorial, y el presupuesto y la hacienda pública, que es fundamental para poderlo impulsar. Y creo que estoy llevando una de las áreas más importante, si no la más importante, en cuanto a estrategia, en cuanto a impulso de políticas y en cuanto a impulso de proyectos y en cuanto a la reflexión de la política insular, más importantes del Cabildo Insular de Tenerife, sin ninguna duda. Para mí de trivial no tiene nada, para mí es fundamental. A lo que planteabas con respecto a que te gustaría haber tenido más noticias, es lo que pasa cuando un área como política territorial es transversal y trabaja para que otros proyectos se impulsen y trabaja de alguna manera para articular un estado de cosas desde el punto de vista de la ordenación del territorio y del planeamiento que sea útil para que determinadas políticas se ejecuten. Políticas en materia de residuos, políticas en materia de infraestructuras sociosanitarias, políticas en materia de carreteras, políticas en materia del sistema tranviario de la isla, es decir, de todo, de prácticamente todo. ¿Qué pasa? Que evidentemente luego está, la noticia está, el foco está en aquello que se ejecuta, no en aquello que se planea. Entonces, bueno, quizás por eso es un área que no es tan mediática, pero es un área tremendamente importante. Y yo, por otra parte, agradezco que no lo sea, porque quiero volcar mis esfuerzos en trabajar. Me encanta estar aquí, pero me gusta mucho estar en mi trabajo volcado en sacar adelante proyectos importantes para la isla.
Yo voy a confesar una cosa personalmente. Tú conoces, y yo creo que los oyentes también, en su totalidad, que yo he estado vinculado a un proyecto político muy ilusionante que me ocupó mucho tiempo en los últimos años, en concreto en el año 2016, 2017, 2018 y 2019, donde cuando me preguntaban, porque eso es importante en política, en un partido, ¿y tú dónde quieres ir? ¿En qué lista quieres ir? No sé. Yo siempre decía lo mismo, yo quiero ser director insular.
¿Sí?
Sí. Digo, porque creo que es el único sitio donde no estás sobreexpuesto y puedes trabajar. ¿Estaba en lo cierto?
Pues mira, yo creo que, mira, todos cuando asumimos una responsabilidad pública, una responsabilidad política, y ser director insular, desde luego que lo es, hace que estés expuesto. Entre otras cosas porque tienes la obligación de exponer tu labor, de exponer aquello que llevas a cabo, en la medida en que los ciudadanos tienen derecho a conocer lo que haces. Y tú tienes la obligación de decírselo.
Pero no sobreexpuesto.
Pero bueno,
no tienes necesidad de estar permanentemente, bueno, en comunicación con redes sociales.
Yo creo que depende mucho del área que lleves, ¿no? Del tipo de área que lleves. Pero sí, pero desde luego que como punto de partida es una responsabilidad que te permite, puede ser, sí, no estar tan expuesto y dedicar mucho tiempo y esfuerzo a las labores de fondo, ¿no? Puede ser, Diego. Es verdad que hay áreas como la mía, como planificación del territorio, que hace que no te expongas tanto en la medida en que hay mucho trabajo técnico detrás y mucho esfuerzo detrás. Y luego hay áreas como, por ejemplo, patrimonio histórico, que también son áreas tremendamente difíciles. Es un área, por razón de la materia, muy complicada, por razón de los expedientes que conoce también, pero que a lo mejor hace que estés mediáticamente más expuesto en la medida en que tiene una vocación externa, de actividad externa importante, ¿no? Depende.
Se ha avanzado en la planificación del territorio, básicamente en lo que es el PIOT, que es la constitución de
sí,
cualquier...
Es la ordenación estructural de la isla por excelencia, ¿no? Y claro que se ha avanzado en su momento. El PIOT se aprobó en 2002 y luego tuvo una adaptación en 2011 a las directrices de ordenación general y a las directrices de ordenación del turismo. Me olvidaba de un instrumento de planeamiento territorial muy importante que depende del PIOT, como es el Plan Territorial de Ordenación del Turismo también. En fin, que abarcamos todo tipo de actividad y de ordenación sectorial y territorial. Se ha avanzado mucho y de hecho seguimos avanzando. Estamos avanzando en todo lo que tiene que ver con la ordenación de la actividad extractiva en la isla, lo que se conoce como los áridos, para adaptarlo a la realidad actual, a la jurisprudencia, a la ley de minas. En fin, hay que adaptar el PIOT. Estoy trabajando en una adaptación del mismo. Hemos hecho un acuerdo interpretativo que ahora vamos a intentar que se vuelque en el propio instrumento de ordenación para que tenga efectos ad extra, es decir, fuera de la administración insular. Y por otra parte también estamos trabajando en todo lo que tiene que ver en el marco del Plan Territorial de Ordenación del Turismo, en poner orden a lo que respecta a la actividad de caravana, a la actividad que tiene que ver con esta actividad que está bastante en boga últimamente. Es decir, estamos trabajando en el plan de ordenación de los recursos naturales de la isla también, con unos estudios que hemos sacado ahora y que van a ser fundamentales, la punta de lanza para llevar a cabo una modificación ambiciosa por lo que respecta a la ordenación de los recursos naturales. En fin, que estamos trabajando mucho, estamos dando muchos pasos que son preliminares, pero que son en cualquier caso importantes para el desarrollo estratégico de Tenerife.
Es un documento que yo creo que tiene que ser inamovible en 40, 50 años y que va siendo hora de que se, como tú bien dices, que sí, es transversal, que afecta a toda la actividad, a la sí, movilidad, a la extracción de árido, a la sostenibilidad.
Infraestructuras portuarias.
Es todo el concepto de una isla. Tiene que ser un proyecto integrado,
sí,
donde todo esté completamente...
Maclado, absolutamente maclado y completamente unido. Yo creo que planificación del territorio es un área... que te permite asumir, además de primera, sin necesidad de esperar mucho tiempo, que te permite tomar conciencia de que la isla es una y de que, por supuesto, la administración que la dirige, el Cabildo, es uno también.
Pues bueno, vamos a hablar de la otra área, del patrimonio histórico, porque la planificación nos pegaríamos aquí hasta las 3 de la tarde, más podíamos aburrir a muchos oyentes.
Lo que quieras, Diego,
pero
me parecen dos áreas apasionantes.
Creo que es la gran olvidada de la política, la planificación, que trabajamos mucho el día a día y no trabajamos en largo plazo. Y realmente estamos necesitados como comunidad autónoma, como isla, de tener una buena planificación hacia dónde queremos ir.
Pero ten en cuenta que todo aquello que prácticamente ves que se ejecuta en materia de infraestructura turística, en materia de infraestructura sociosanitaria, en materia de infraestructura viaria, todo pasa por la planificación de la isla. Y todo aquello que se está haciendo ahora, los pasos tan importantes que se están dando, sin ir más lejos, en estos sectores, añadiría también en materia de residuos y en desarrollo sostenible.
Se ha avanzado ahí. Javier el otro día aquí, estuvo contando, el contrato es muy importante que se ejecute bien, además.
Un contrato muy importante, muy ambicioso. Y necesario para la isla, para unificar criterio en lo que respecta a la materia de residuos tan importante y tan vital en una sociedad. O sea, yo creo que se están dando pasos importantes.
Se ha hablado mucho de todo este tema y creo que el paso en ese contrato está por definir todavía, decía, a ver cómo se ejecuta el contrato. Porque el contrato es una cosa y después cómo se ejecuta es otra. Y creo que Javier está muy alerta de que esto vaya a ser un punto de inflexión.
Son contratos ambiciosos que vienen a responder a demandas históricas. Entonces, tan importante es sacar adelante el contrato en la medida en que se impulsan servicios públicos esenciales, como luego fiscalizar su ejecución. Claro que sí. Entiendo al compañero cuando te lo expresó y cuando manifestó sus dificultades, porque las tiene.
Y las tendrá. Bueno, vamos a hablar de patrimonio porque últimamente ha sido noticia, Emilio. Te han dicho que eres hasta consejero. He visto buscando. Es consejero de planificación.
Consejero insular de patrimonio histórico. Lo viste en una noticia.
Sí, pero además de un medio de comunicación bastante.
Bueno, puedo decir que he sido consejero insular por un día.
Pero es que no lo han rectificado. Es decir, digo, yo lo leí en su momento y digo, y lo siguen testando en internet, busquen ustedes por ahí y lo verán. Vamos a decirlo, es Diario de Aviso, es decir, un periódico que debería tener contrastado este tipo de cosas, pero bueno, a mí me. Y cuando lo vi, pensé, no pueden nombrarlo consejero, no estaba en la lista. ¿Qué han hecho? Porque daba credibilidad a la noticia del Diario de Aviso, ¿no? Pero bueno.
La vocación externa, Diego. El estar provoca a veces hasta confusiones de este tipo.
No podía creerlo. Pero bueno, vamos a hablar del tema del patrimonio histórico. Primero, que es importantísimo también para una sociedad tener claro de dónde venimos y a dónde vamos. El patrimonio nos hace ver de dónde venimos.
Sí.
Y es importante consolidar y mantener esa riqueza, ¿no? Que a veces está en manos públicas y a veces está en manos privadas. Y a veces puede hacerse con dinero público y a veces cuesta más trabajo. Ahora mismo estáis trabajando en una línea de colaboración para que el patrimonio sea conservado tanto en la parte pública como en la parte privada. Y creo que tienes mañana una reunión dentro de un rato con el ayuntamiento para en esta línea de trabajo, ¿no?
Pues sí, estoy recorriéndome los 31 municipios de la isla. En el área había un plan de patrimonio histórico, un plan extinto ya, comprendía los años 2010-2020. Estamos terminando de ejecutar algunas actuaciones, por ejemplo en el municipio de La Victoria, en el municipio del Tanque, que correspondían al plan anterior, y ahora en estos momentos estamos trabajando en uno nuevo. Yo entendía que no podíamos continuar con el plan anterior, si bien quedaban actuaciones pendientes, porque volcaba prácticamente todo su objetivo, lo que quedaba del plan, en el área metropolitana. Y yo consideraba que como punto de partida de un nuevo plan había que reflexionar y había que replantearse la estructura del mismo. Y como municipalista convencido que soy y desde la convicción de que el Cabildo tiene que atender principalmente las demandas de los municipios pequeños, creía que teníamos que hacer un nuevo plan de patrimonio que respondiera al menos en parte a esta premisa, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Me estoy recorriendo los 31 municipios de la isla para conocer de primera mano, de primerísima mano, cuáles son las demandas por lo que respecta a la rehabilitación de bienes inmuebles, pero hablaremos de otro tipo de actuaciones que están comprendidas en el plan, que partan del consenso de los ayuntamientos. Es decir, que el plan contemple en buena medida lo que los ayuntamientos desean rehabilitar y conservar. Y en eso estoy. Hoy, precisamente, dentro de un rato, tengo una reunión con el alcalde del puerto para que me transmita y para conocer de primera mano cuáles son las demandas del municipio por lo que respecta a la rehabilitación de bienes inmuebles de titularidad pública.
Otra duda que yo tengo. Aparte de que el patrimonio histórico es algo más que solamente los BIC, lo bien conocido sí. de los bienes de interés cultural, hay más patrimonio que hay que proteger. ¿Cómo se ajusta, cómo se encaja el hecho de que el patrimonio histórico sea también objeto de una duda con la Ley de Memoria Democrática?
Claro, es que una cosa es la Ley de Memoria Democrática y otra es la Ley de patrimonio Cultural. No tiene que ver una con la otra.
Pero hay conflicto ahí, ¿no es verdad? Por lo menos yo lo imagino, digo, es que hay patrimonio que está...
Vamos a ver, la Ley de Memoria Histórica, de Memoria Democrática, prevé toda una serie de excepciones.
Desde hoy democrática, sí. Ya van a aprobar.
Sí, por eso lo decía. Prevé una serie de excepciones de acuerdo a las cuales no puede actuar la ley en la medida en que determinado patrimonio histórico pueda ser declarado BIC o esté declarado BIC o tenga algún tipo de catalogación, lo cual significa que tiene una protección determinada. Esas son las excepciones y los elementos que confluyen ambas leyes, ¿no? Los que confluyen ambos textos legales. Es verdad que están hermanados, pero que una ley responde a un objeto y otra ley responde a otro. Una ley responde a una necesidad, la Ley de Patrimonio Cultural, a la conservación, restauración y puesta en valor de nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio cultural en todas sus facetas, y la Ley de Memoria Democrática responde a otro objeto y otra finalidad distinta, que pasa por la reparación de nuestra memoria democrática.
Pero ahí hay conflicto, ¿no?
Yo la verdad que no lo entiendo como un conflicto, lo entiendo como dos leyes con dos objetos distintos que en un momento dado confluyen en la medida en que se plantean excepciones a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en función de las características que tenga el patrimonio histórico sobre el que se pretende actuar.
Vale, pero...
Sí. Yo no lo entiendo como un conflicto ni como una colisión, lo entiendo como dos leyes distintas que en la medida en que en un momento dado pretenda aplicarse la Ley de Memoria Democrática sobre determinados bienes y sobre determinado patrimonio cultural que tenga algún tipo de protección, pues la misma no se puede aplicar o no se puede aplicar en toda su extensión.
Pues vámonos a lo que está de moda.
Razonable.
Yo te envidio, yo tendría conflicto. Yo lo tienes muy claro, yo no lo tendría.
Pero por una
claro.
cuestión más ideológica que por sí, otra cosa, sí, entiendo. Sí, vale, sí. Pues eso son cuestiones distintas. Estamos entrando en otros terrenos.
Que la ley tiene que tener en cuenta la ideología es complicado en estos terrenos, ¿eh? Es decir, ¿hasta dónde está el patrimonio histórico? ¿Cuánto es un bien cultural? ¿Y cuándo hiere la sensibilidad de personas? Es muy complicado.
¿Quién hace la ley?
¿Quién hace la ley hace la trampa?
No, la ley...
¿De quién depende la fiscalía?
La ley se hace en los parlamentos. Y en los parlamentos hay una serie de representantes públicos, representantes políticos, que responden a una determinada sigla política y a un programa electoral. Y a partir de ahí, aquellos que conforman una mayoría suficiente, pues... Impulsan las leyes, con más o menos consenso, pero en función de la composición de los parlamentos y de las mayorías que se den en un momento dado.
Pues a ver si don Emilio Fariña es capaz de explicarle a los oyentes de Gente Radio qué está pasando en Cuna del Alma, ese proyecto del puertito de Adeje que tanta polémica ha suscitado en los últimos tiempos y que parece que hay unos restos arqueológicos allí que impiden que la obra se lleve a cabo, pero en un porcentaje muy pequeño del suelo.
Sí, vamos a ver, el punto de partida es bueno poner algún antecedente sobre la mesa. El punto de partida es una revisión parcial del Plan General de Ordenación de Adeje, ¿no? Para dar cobertura a un proyecto de naturaleza turística, un suelo urbanizable de naturaleza turística, ¿no? Que ya lo era, ¿no? Y ese era el objeto de la modificación parcial del Plan General de Ordenación de Adeje, como digo. A partir de ahí, el ayuntamiento impulsa esa modificación y se aprueba definitivamente, pasa por la COTMAC, en aquel momento todavía existía la COTMAC, y se aprueba definitivamente en el pleno de la corporación municipal. Bueno, el proyecto va por otro lado. Una cosa es la modificación de planeamiento, otra cosa es el proyecto que luego se pretende ejecutar en ese ámbito de suelo. Y a partir del momento en el que tenemos conocimiento de que, porque una asociación nos transmite, denuncia que ha habido daños a una serie de grabados rupestres que se encuentran cerca de ese ámbito de suelo, nosotros empezamos a trabajar, creo que con la mayor de las diligencias, ¿no? Y yo solicito que se me dé acceso para conocer los detalles del expediente en su conjunto, de todos los informes que se pudieron recabar, fundamentalmente de mis áreas, tanto de planificación del territorio como de patrimonio histórico, y me encuentro con que, en un momento dado, hay una carencia, que es el estudio arqueológico, que es preceptivo y vinculante con cargo a la Ley de Patrimonio Histórico del 99. En aquel momento todavía no estaba aprobada la Ley de Patrimonio Cultural de 2019. Esa ley decía que el informe de patrimonio histórico, en el marco de una modificación de planeamiento, es preceptivo y vinculante. Al no existir ese estudio arqueológico, lo que hacemos es trabajar como corresponde y teniendo en cuenta las características del informe de patrimonio histórico, planteamos, proponemos con todas las cautelas, con todas las precauciones, poniéndonos en contacto con la administración municipal, que conviene suspender las obras. Y eso es lo que hacemos, suspender las obras, supeditando esa suspensión a tener conocimiento y a recabar ese estudio arqueológico que la promotora había hecho, pero que el Cabildo nunca tuvo conocimiento del mismo. El Cabildo nunca tuvo conocimiento del estudio arqueológico, pese a que la COTMAC sí y la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias autorizó una prospección arqueológica intensiva para poder llevar a cabo ese estudio arqueológico con garantías, ¿no? Bueno, a partir del momento en el que tenemos conocimiento del estudio arqueológico, de que nos llega oficialmente, la Unidad Técnica de Patrimonio Histórico lo estudia. No solo estudia el documento, sino que lleva a cabo toda una serie de visitas de inspección a la zona, saca toda una serie de conclusiones en colaboración con el ayuntamiento y con la promotora, y a partir del momento en el que se estudia, se emite el correspondiente informe técnico con las medidas correctoras que procede y se levanta la suspensión.
No ha pasado nada más.
No, bueno, no ha pasado nada más, no. Lo cierto es que se ha levantado la suspensión en un ámbito amplio, en la mayor parte del ámbito, como no puede ser de otra manera. Es decir, se suspende las obras y luego hay que levantar la suspensión, con lo cual se levanta en un ámbito importante, pero luego ha quedado cautelarmente suspendido en otra parte, porque se ha considerado que pueden haber daños importantes contra el patrimonio arqueológico, que hemos tipificado como muy graves con cargo a la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias. A partir del momento en el que nosotros tipificamos los daños como muy graves y mantenemos cautelarmente la suspensión, es el Gobierno de Canarias, por razón de sus competencias, quien debe de dilucidar si efectivamente esos daños son muy graves y llevar a cabo el correspondiente procedimiento, si se diera, sancionador a tal respecto.
¿Y esos yacimientos arqueológicos van a poder formar parte del complejo turístico o va?
Nosotros, como medidas correctoras, hemos planteado que todo aquello que hemos valorado y hemos visto, tanto en el estudio arqueológico como en las visitas de inspección, por supuesto, tiene que formar parte del ámbito de la infraestructura, del ámbito donde se va a construir esta infraestructura turística, y así debe ser.
¿Y será más atractivo turístico más?
Nuestro informe técnico es un informe ambicioso, un informe de más de 70 páginas donde planteamos toda una serie de medidas correctoras muy pormenorizadas. La verdad que la Unidad Técnica de Patrimonio Histórico ha hecho un trabajo fantástico y en ese sentido es lo que le hemos planteado también en mi propia resolución, que recoge ese informe técnico y el informe propuesta, el informe jurídico. Hemos planteado que esas medidas deben de adoptarse, la promotora las debe de adoptar, y veremos por lo que respecta a la parte que se mantiene cautelarmente suspendida, ¿qué dice el Gobierno de Canarias?
Hay que esperar. Al informe del Gobierno de Canarias. Sí. Pero vamos, yo espero que ese yacimiento arqueológico quede incorporado dentro del complejo turístico, que se ponga en valor, que se mantenga y que sirva además para atractivo turístico de la zona.
Así lo hemos planteado, Diego, y en ese sentido estoy seguro que se hará.
Así que que sigan siempre preparando teorías de las conspiraciones y negligencias por parte de los gobiernos progresistas o de izquierda. Que se queden tranquilos, que el hotel del puertito de Adeje será una realidad en el plazo que convenga al promotor y las obras que se vayan a realizar.
Yo
no va a tener obstáculos por parte del Cabildo.
Diego, me gusta dejar claro que la participación de Patrimonio Histórico en esto es absolutamente sectorial. De nosotros no depende que una obra no se ejecute. Nosotros actuamos en función de nuestras competencias, valorando que había una carencia importante, preceptiva y vinculante, que era la de conocer e informar el estudio arqueológico. A partir del momento en el que lo informamos, levantamos una suspensión que solo se sustentaba en el hecho de que ese estudio no lo teníamos.
Y sí que las obras van a continuar.
Entiendo que continuarán en la medida en que
no exista
otro tipo de inconveniente. Yo solo te puedo aportar aquellos que he podido conocer yo por razón de la materia que dirijo.
Vale. Así que tranquilidad absoluta, que las inversiones turísticas en Tenerife no están en riesgo, porque el equipo de gobierno no tiene como objetivo frenar todas las inversiones turísticas que se vayan a producir ni en el sur ni en el norte.
En absoluto.
Bueno, pues dicho queda por el director insular de Planificación, Territorio y Patrimonio Histórico. Una última cosita para acabar.
Por lo que respecta al ámbito de mis competencias, Diego. Sí, sí.
Por eso hemos dicho patrimonio.
Te estoy viendo venir y la verdad que quiero dejarlo claro.
No quiero meterte en un charco, pero que es importante que, por lo menos desde tu área, quede claro que el objetivo no es poner freno a las inversiones.
Bueno, y que la renovación y la regeneración turística de Tenerife no solo pasa por la construcción de nuevas infraestructuras turísticas, sino por toda una serie de líneas de actuación que pasan por la mejora también del producto turístico y por la renovación de destinos turísticos consolidados, como puede ser el Puerto de la Cruz. Es decir, que las líneas a seguir para la regeneración de un destino turístico o de un área turística...
No es solo hacer nuevas instalaciones.
No, en fin...
Y más en Tenerife, que estamos bastante saturados.
Y sabes que se está trabajando en ello también. Aquí has tenido la posibilidad de tener a responsables políticos también que llevan turismo en el área.
Y en septiembre viene David a hablar de turismo.
Bueno, fantástico. Yo tuve también el honor de trabajar durante un tiempo en ese área y sé que uno de los objetivos fundamentales pasa por llevar a cabo también y articular políticas de desarrollo sostenible tan importantes también para diversificar la actividad turística.
Por lo último, Emilio es un señor joven. Fíjate tú que ayer te vas a tomar a coña. Esto es que es un micrófono familiar y aquí se dicen las cosas en abierto. ¿Sabes que estuve buscando la manera de saludarte en élfico? Te lo prometo. Y no he sido capaz.
Te voy a decir una cosa. A mí me pasa con el élfico como Aznar con el catalán, sí, ¿no? Que solo lo hablo en la intimidad. O sea que...
yo ni en la intimidad.
No, bueno, y tú en la intimidad me has podido escuchar hablar élfico. Yo le pido disculpas a los radioyentes, pero...
Iba a saludarte en élfico. Buenos días, Emilio, en élfico te iba a decir. Digo, ¿cómo se dice buenos días en élfico?
En la intimidad, como José María Aznar. Yo en la intimidad. No, en cualquier caso, le pido disculpas a los radioyentes porque no siento que esté en la intimidad suficiente como para hablarles en élfico. Lo siento. Si alguno quiere pararme por la calle, y yo encantado de hablar con él un rato. Sí. Esto forma parte de mi persona, más allá de la política. Uno, para según qué cosas, me confieso como un poco friki.
Somos dos.
Y tú lo sabes bien. En fin.
Es afición y ahora me parece súper interesante. Finalmente, que le quería preguntarte. ¿Te gusta más el ámbito insular o te sigue tirando la política municipal? Porque aquí has tenido tú una etapa municipal donde disfrutaste también muchísimo.
Maravillosa, mira, y cuando me haces esa pregunta se me ponen los pelos de punta y no puedo evitar siquiera manifestarlo. Para mí fue un honor participar de la política municipal. Soy un municipalista convencido y amo el Puerto de la Cruz y francamente fue una etapa maravillosa y desde el Cabildo Insular de Tenerife también trabajo por el puerto. Esta etapa pues también está siendo una etapa preciosa, estoy aprendiendo un montón, creo que he crecido mucho a nivel personal y a nivel profesional y por supuesto también a nivel político. He tenido un maestro maravilloso, el presidente Pedro Martín también me ha brindado su confianza para desarrollar esta labor y le estoy muy agradecido por ello, porque es una tarea compleja. Y bueno, estoy muy contento en esta andadura, Diego. Estoy muy contento con esta etapa. Sabes que en política nunca se sabe lo que puede pasar, pero en cualquier caso, para mí, haber estado en la política municipal ha sido fantástico. Sigo vinculado a ella, sigo viviendo en el puerto, sigo haciendo vida en el puerto. Los portuenses y las portuenses me paran para darme su opinión con respecto a lo que ocurre en la política municipal. Yo también tengo la mía y estoy encantado de estar en este caso en la política insular ejerciendo esta labor. Para mí es un honor.
Es decir, que ¿vuelves al ayuntamiento o te quedas en el cabildo?
Pero mira, eso...
Porque como te han puesto de consejero ya, algunos medios de comunicación igual tendrán que ponerte la lista previa.
Ni una cosa ni la otra, como no puede ser de otra manera, va a depender de mí. Yo siempre digo que estaré donde el partido considere que deba de estar. Si el partido considera que no debo de estar en ningún lugar, pues no estaré. Y si el partido considera que debo de estar en alguna institución, pues estaré. En fin, luego hay un filtro por el que hay que pasar, por el que yo tengo que pasar o al menos tengo que testar, que es el filtro de mis principios, que siempre es tan importante para mí, lo ha sido siempre y no lo va a dejar de ser nunca. Entonces se tendrán que dar esas dos circunstancias, que el partido me transmita el lugar en el que considera que debo estar, si es que considera que debo estar en alguno, y si considerara esto último, yo valorarlo y analizarlo, como ya lo hice en el pasado. Y tú lo sabes bien.
Y bien. Emilio no lo ha dicho, pero yo lo digo, que dependerá de lo que le ofrezca el partido y que quien le acompañe en el proyecto. Don Emilio, muchísimas gracias. Tengo que recordar que es director insular de Planificación del Territorio y Patrimonio Histórico. Muchas gracias y hasta la próxima. Nada. Felices vacaciones, que no nos vemos, por lo menos radiofónicamente hablando, hasta septiembre.
Pues sí, Diego, y nada, y gracias por invitarme. Yo esta siempre la he considerado mi casa. Tengo sentimientos un poco encontrados porque hacía mucho que no venía y aquí también me he desarrollado, pues políticamente me he bregado y le debo mucho a esta casa. Estoy encantado de estar y espero que me invites pronto para seguir hablando.
Cada vez que tú quieras.
Fantástico.
Hasta la próxima.
Un abrazo grande.